todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Tenemos en línea al presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, para hablar un poco con nosotros sobre esta medida que se va a discutir en la sesión extraordinaria, así como otros temas que tenemos pendientes. Buenos días, Jaramillo.
Buenos días, Mari Carmen. Buenos días a todos los que escuchan de Radio Isla.
Cómo no, gracias por estar con nosotros. Primeramente, quisiéramos saber su opinión sobre esta decisión del gobernador de incluir en la extraordinaria exclusivamente el dinero para la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y evitar el aumento. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, definitivamente el país necesita buscar alternativas para poder apaliar este aumento que Luma hoy nuevamente ha solicitado.
¿Qué número de aumento es este ya?
Este de Luma es el quinto y el séptimo consecutivo. Uh-huh. Sin embargo, el quitarle dinero a las fondos de seguro Estado, que es dinero a los trabajadores lesionados del país que están buscando rehabilitarse, recuperarse para poder volver a la fuerza laboral, no es la alternativa correcta. Esto es otra vez el mismo ejemplo de la autoridad también por otro lado, que es descapitalizar al Fondo de Seguro Estado para después eventualmente decir que un monopolio quebró. Y la gente se pregunta, ¿cómo se quiebra un monopolio? Pues mire, otra vez aquí tiene un ejemplo. En caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la endeudaron. En el caso del fondo, como no emite deuda, pues le quitan el dinero para poder utilizarlo en otras circunstancias. Yo creo que en ese sentido el legislador tiene que estar bien consciente. Primero, que ya hay un deber de fiducia de los directivos del Fondo de Seguro Estado, yo no los he visto ni los he escuchado con una posición para cumplir con su deber de fiducia, porque ese dinero es para poder, está destinado ¿para qué? Para rehabilitar a los trabajadores y trabajadoras lesionadas. Segundo, los legisladores que lo que están viendo meramente es el impacto político de este aumento, tienen que analizar que hay otras alternativas. Por ejemplo, Luma tiene depositada en sus cuentas $1,000 millones del pueblo de Puerto Rico, de los cuales 750 millones salieron del Fondo General. Segundo, el negociado de energía fue riguroso a exigirle a Luma mayor eficiencia y recortes a gastos para evitar que ese aumento sea tan dramático, porque esto lo hacía con la Autoridad de Energía Eléctrica cuando administraba el sistema eléctrico completo. Le decía a la autoridad, dime dónde tú vas a recortar, yo te voy a exigir esto. Y le exigía, le imponía a la autoridad para evitar aprobar aumentos tan dramáticos, ¿verdad? En el pasado.
Pero Jaramillo, este dinero que se busca designar específicamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, para el pago de la luz, ¿sería incluso suficiente? O sea, ¿estamos sacando ese dinero del Fondo del Seguro del Estado? ¿Es suficiente eso para paliar este nuevo aumento?
Reduciría, de acuerdo a los cálculos del negociado, de 4.5 centavos a 1 centavo y pico. O sea, sí, tendría un impacto. No evita el aumento total, pero sí impactaría positivamente esto. Lo segundo es, pero lo importante es, Mari Carmen, es vamos a descapitalizar el Fondo de Seguro Estado para después decir cómo se quiebra un monopolio, pues para que nos escuchen y preguntan cómo se quiebra el monopolio. Lo están viendo ahora otra vez. En el caso de la autoridad, vuelvo y repito, la endeudaron. En el caso del fondo, como no emite deudas, la descapitalizan. Y eso no se puede aprobar. Yo creo que los representantes se reconoce que se están buscando alternativas para poder apalear un impacto tan descomunal como este.
Pero ustedes entienden, o usted entiende, que no se debe aprobar el proyecto.
No se debe aprobar. Y fíjate que ¿a quién le están quitando? A los trabajadores nuevamente. Mira para dónde están mirando. Nuevamente la clase trabajadora es la que tiene que cargar en la situación de las administraciones, de las decisiones administrativas.
Incluso, sí, Jaramillo, el fondo es donde se atienden los celadores que reciben daños, ¿correcto?
Sí, el fondo se atiende todos los lesionados maricanes del país, de la empresa privada y del gobierno, todos. Y lo que recibe un trabajador lesionado que es una póliza de seguro, para que esté, para que los, la gente que nos escucha, el trabajador no puede demandar al patrono por negligencia en un accidente, porque esto le da inmunidad total al patrono. ¿Sabes cuánto recibe un trabajador mientras se recupera? $130 quincenales.
Sí. En otro tema, Jaramillo, queríamos preguntarle sobre unas denuncias que han surgido de que Luma está cerrando querellas sin investigarlas. ¿Ustedes tienen información sobre eso?
Nosotros habíamos hecho esa denuncia hace muchos meses atrás, cuando hubieron las primeras inundaciones, creo que fue para el mes de febrero, que hubieron sin número de sectores sin servicio. La UTIER pasó por esa experiencia. Lunes fueron las inundaciones, nos quedamos todos la calle Serra sin servicio. Uh-huh. Miércoles llamamos, nos dijeron que la nota ya estaba cerrada, se había atendido, cuando todavía estábamos sin servicio. ¿Y qué te hacen? Abrir una querella nueva para efectos estadísticos y de métrica. La palabra lo dice, es una casa nueva. Y ayer, cuando yo puse eso en mi cuenta de Twitter, mucha gente, inclusive gente cercana, me decía, fíjate, no habíamos caído en cuenta. Es cierto, he estado sin servicio, llamo, y no una vez, dos y tres veces, le pregunto por la querella y me dice que ya está completada, entonces le dicen, es que lo llamamos a usted, y como no lo conseguimos, cerramos. Pero si no hay luz, es fácil de colaborar. Si no hay luz, no tiene que llamar meramente al residente. Y eso es una medida para manejar las estadísticas. En la medida que tú vuelves y abres una querella nueva, es un caso nuevo. Por lo tanto, por eso es que tú ves a ellos diciendo, estamos cumpliendo, estamos haciendo esto. No. Y tú lo ves en las redes sociales. Mira, hoy, en el outage de Estados Unidos, que yo voy publicando, no estoy publicando la de Luma, estamos cuarto con 13,000 abonados sin servicio hoy. Sin embargo, baja la de Luma y dice que tiene 9,000.
¿Qué significa eso?
Pues eso yo creo que Luma tiene que explicar, porque hay una diferencia entre la UTE, que obviamente eso cambia continuamente. Yo lo revisé a las 5:36 de la mañana. Uh-huh. Y muchas veces, fíjate, para que hay que tener tiempo, ¿verdad? Tú te acuestas o te levantas con una cantidad mínima de sectores sin servicio y de momento a las 9 de la mañana se triplica, cuantuplica.
Jaramillo, se suponía, o el gobierno por lo menos había dicho, que a través de la oficina de la Secretaría de la Gobernación se iba a fiscalizar este contrato, se iban a fiscalizar los trabajos de Luma. Toda esta información que usted nos ofrece, en la experiencia que ustedes están teniendo, ¿eso está sucediendo?
En nada. Luma está por la libre. Ni el propio negociado ha sido riguroso con Luma, como le era con la autoridad, como acabo de señalar, en el caso de exigirle a Luma. Luma tiene un déficit de 47 millones. Luma le pidió al negociado que para cuadrar el déficit le desviara del presupuesto de mejoras permanentes, las que necesitamos, fíjate qué ironía, que le desviara ese dinero para poder cuadrar el déficit. Uh-huh. Y esas son las cosas que nadie está supervisando. Por eso entonces, cuando Luis Raúl y la delegación multipartidista de la Cámara, las diferentes delegaciones presentan el proyecto para transferir la supervisión al dueño, porque eso es importante destacar. Aquí el dueño sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y transferir esa supervisión al dueño, donde votaron unánime. Hay un montón de gente opuesto que el dueño supervise al contratista.
Tenemos en línea al coronel Roberto Rivera, el comisionado auxiliar en investigaciones criminales. Buenos días.
Sí, buenos días, y buenos días a los radioyentes.
Quisiéramos que nos pueda dar más información, o la información que tengan disponible, sobre este feminicidio en Bayamón.
Mira, esto ocurrió ayer a eso de las 7:20. Eso fue en el área de Lomas Verdes, en Bayamón. Y pues este señor, de nombre Emilio González Vélez, de 52 años, pues le dio muerte a su pareja de los pasados 18 años, a doña Vanessa Cardona, con la cual había procreado un hijo. Apunta esto a los celos de él, y pues la información que hemos recopilado, aunque eso fue a las 7:20, pero en lo que se trabaja la escena y se logra salir de allí, pues hay que seguir trabajando otras situaciones, pero lo que tenemos al momento es que aparentemente pues era muy celoso. Este le hace varios disparos a ella, tres de ellos en el pecho, que le ocasionan la muerte, y él intenta privarse de la vida con un disparo en el área de la cabeza. Al momento está en condición crítica, pero sigue respirando. Así que, como bien dijiste, es el noveno feminicidio íntimo, que es el que ocurre dentro de lo que es la pareja consensual, ya que mujeres en lo que va de año en el país han muerto 26, 25, 6 más que el año pasado, que eran 19.
¿El menor estaba en la residencia?
Sí, era la única persona que estaba en la residencia, estaba en su cuarto cuando escucha las cuatro detonaciones, sale, encuentra a su señora madre, pues claro, ya se muerta, y a su señor padre en el otro lado, con ese tiro en la cabeza. Y entonces, una vez llegan los paramédicos, la certifican allá muerta, pero lo trasladan a él, al regional de Bayamón, para entonces posteriormente ser trasladado a centro médico en condición crítica.
¿Tienen alguna información de las condiciones en las que se encuentra él?
Mira, actualmente completamente crítico, o sea, tenía masa encefálica expuesta, así que es una situación bien delicada. Es importante que, bueno, el público sepa que entre ellos no existía ningún tipo de orden de protección, no tenían ningún tipo de caso previo por la ley 54, así que si hubo algo dentro de ese seno de la UAN semanas antes o algo así, pues nunca llegó a manos de la policía. Así que ayer ese detonante, que todo apunta que es los celos, pues terminó en este desenlace.
¿En el menor cuántos años tiene?
15 años.
15 años. Muy bien, pues muchísimas gracias al coronel Roberto Rivera, el comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la policía. Tenemos en línea a Luis de Jesús Rivera, quien es el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Buenos días.
Muy buenos días, Maricano, y muy buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico que te escucha.
Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos hablar un poco primeramente sobre la medida que está ante la consideración de la legislatura, que comienza mañana o entra mañana en una sesión extraordinaria convocada por el gobernador, obviamente, donde tienen ante sí el proyecto del Senado 931, que destina 145 millones del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y también otros 20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Qué le parece este proyecto? ¿Usted lo favorece?
Mira, realmente te tengo que decir, Mari Carmen, que favorezco todo lo que conlleva un alivio al pueblo de Puerto Rico, pero tengo mis reparos de dónde se va a sacar ese dinero para ese alivio al pueblo de Puerto Rico.
¿De dónde podría sacarse entonces el dinero?
Bueno, yo creo que siempre, y hemos estado denunciando los contratos. Aquí hay contratos que son leoninos en corporaciones públicas, los cuales yo entiendo que sería un ahorro suficiente y no tendrían que pasarle al pueblo, ¿verdad?, un aumento más si cancelan esos contratos.
¿Ustedes tienen detalles de cuánto se podría ahorrar si se cancelaran los contratos que presumiblemente pudieran hacer, los trabajos que pudieran hacer los unionados?
Pues claro, yo te diría como un 5 o un 6% se podría estar ahorrando el pueblo de Puerto Rico. Por ejemplo, yo en la Autoridad de Acueducto tenemos una compañía que ha sido contratada desde el 2009-2008 aproximadamente, donde se contrató esta para un ahorro en la pérdida de agua. Uh-huh. Y al día de hoy no hay ningún ahorro, se sigue perdiendo el mismo 60%, y esas personas lo que hacen es el trabajo que nosotros los trabajadores realizamos en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Esto sería un ahorro total si esa compañía la eliminan de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado.
Claro. El aumento en la factura de la autoridad, ¿se le atribuye a qué específicamente? ¿A esta pérdida de agua? ¿A los costos de operación?
Bueno, la autoridad ha dicho que ese aumento en la tarifa equivale al costo de combustible y de los químicos. Nosotros pues ponemos reparo, ¿verdad?, en cuanto a ese aumento, ¿verdad? Yo creo que hay que buscar alternativas de ahorro en la Autoridad de Acueductos en cuanto a los productos químicos, porque la Autoridad de Acueductos ha estado elaborando por muchos años y nunca habíamos visto ese tipo de aumento tan excesivo en una época tan difícil para el pueblo de Puerto Rico.
Este tema de la pérdida de agua es significativo. Usted aduce a que es un 60%. La presidenta, la información que da la presidenta de la autoridad, Doriel Pagán, no está muy lejos de eso. Ya habla un poco de 52. De todas maneras, es más de la mitad, ¿no?, del agua que se produce que se pierde. Esto es un problema que no es nuevo y es una cantidad significativa. ¿Qué opciones ustedes entienden que se pueden implementar para evitar esta pérdida tan grande de agua?
Bueno, esto es sencillo, teniendo los materiales de trabajo a los trabajadores, uh-huh, teniendo una flota adecuada, teniendo, ¿verdad?, la plantilla completa en la autoridad de acueducto, esto ayudaría y ahorraría la pérdida de agua. Adicional a esto, nosotros le hemos indicado a la ingeniera y a la autoridad de acueducto que hagan las operaciones salidero. O sea, esto es importante, ¿por qué? Porque cogemos y impactamos por pueblo, donde está la mayor pérdida de agua en tuberías rotas, y podemos ahorrar al pueblo de Puerto Rico de que esa agua ya procesada se pierda.
Claro. ¿Y eso es algo que se ha hecho? ¿La atención a los salideros?
La autoridad de acueducto hace un tiempo atrás lo realizó, hace unas semanas atrás, porque, pues, debido a la sequía, nosotros volvimos, denunciamos esto, pero esto es una práctica que no se puede dejar solamente para la sequía. Hay que hacerlo constantemente en todos los pueblos donde veamos que han impactado grandemente a la ciudadanía los salideros.
Cuando la presidenta ha hablado de las medidas que están tomando, una de las alternativas que ofrece es el cambio a contadores inteligentes. ¿Ustedes entienden que esto podría resolver el problema?
Bueno, yo creo que los contadores no van a resolver mucho el problema que hay aquí en Puerto Rico. Estos contadores sí traen un mecanismo nuevo, nosotros no nos vamos a negar a la tecnología, pero también hay que indicar que la pérdida de agua no está en la ciudadanía, está en la tubería rota, subterránea, que lleva muchos años, ¿verdad? Está también en las plantas cuando se lava los filtros, que hay que reciclar esa agua. Yo creo que ahí es donde está la mayor pérdida de agua en la autoridad de acueductos.
Ahora acabamos de terminar una sequía, terminar parcialmente, ¿no? Y un racionamiento para varios municipios que terminó con las lluvias que tuvimos en el fin de semana. Pero obviamente esto trae el tema, ¿no?, de los preparativos que tenemos en esta temporada de huracanes. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen desde la UIA sobre cuán preparada está la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para enfrentar la temporada de huracanes?
Mira, yo te tengo que ser bien honesto. Yo entiendo que la Autoridad de Acueductos no está preparada para unos fenómenos como estos. La plantilla no está completa de trabajadores. Tenemos muchos problemas en los, ¿verdad?, vehículos que no están en buenas condiciones, la flota de la autoridad de acueductos, y tampoco tenemos los materiales suficientes para trabajar. Los generadores, que es una parte importante, yo creo que hay que activar todos esos generadores y darle el mantenimiento adecuado. No creo que esas son áreas que hay que fortalecer en la autoridad de acueductos.
Me ha mencionado ya varias veces que la plantilla no está completa. ¿Cuántos trabajadores realmente hacen falta para que esa plantilla esté completa?
Bueno, yo entiendo que alrededor de 500 a 600 trabajadores hacen falta, desde operaciones, mantenimiento preventivo, trabajadores para completar las brigadas. Todo esto nos hace falta. Esto es debido a que la autoridad de acueducto hace mucho tiempo no se revisan las escalas salariales, y esto, pues, causó una inmigración de todos los compañeros, ¿verdad?, a otras compañías que pagan más, y pues la autoridad de acueducto ahora está moviéndose y nos ha escuchado en esta dirección, y en estos días va a aplicar un alza en las escalas salariales, pero esto no es suficiente. Nosotros entendemos que todavía le falta trabajar más para retener estos empleados que ya tienen experiencia en la autoridad de acueductos.
¿Y hay algún esfuerzo de contratación por parte de la autoridad para llenar esas plazas vacantes?
Bueno, en estos días hay un compromiso de parte de la autoridad de acueductos de trabajar y cumplir con esas metas de cubrir todos esos puestos.
Y ustedes están, o sea, han discutido esto con la Unión. ¿Esto es algo que se hace en conjunto con la UIA?
Sí, eso ha sido una discusión que se ha traído a la mesa. Es una discusión que nosotros hemos llevado por mucho tiempo. Y te tengo que decir, Mari Carmen, realmente es la primera vez que la autoridad nos ha escuchado y nos dice que está en la dirección de contratar estas personas que hacen falta en la autoridad de acueducto y darle a los contratos, ¿verdad? Dejar los contratos a un lado. Uh-huh. Ellos no nos han expresado que los contratos en la autoridad de acueducto, a medida que están contratando empleados, van a ir saliendo. Nosotros esperamos que esto sea una realidad en la autoridad de acueducto, ya que la privatización, ustedes han visto lo que ha pasado con Luma, vieron anterior a eso lo que pasó con Ondeo de Puerto Rico, con compañías de agua. Nosotros entendemos que nosotros, en el pueblo de Puerto Rico, debe de tomar en cuenta a los trabajadores de aquí y estas corporaciones, echarlas hacia adelante.
Bueno, tenemos con nosotros a esta hora a la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega. Tenemos varios asuntos ambientales que discutir con la secretaria. Buenos días, secretaria.
Muy buenos días para ti y todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy.
Cómo no, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con lo primero en agenda, que es lo sucedido ayer en la playa Los Almendros en Rincón. ¿Por qué el gobierno no ha removido este muro?
Mira, la remoción de un muro de construcciones ilegales que corresponde, ¿verdad?, a las personas que cometieron la construcción ilegal, ¿verdad? Valga la redundancia, el gobierno no puede hacerse cargo de lo que otras personas hayan hecho ilegalmente porque eso representa un costo y una carga al erario público tras injusta muy alta. Lo que sí ha pasado es, ¿verdad?, que el gobierno ha tomado los pasos afirmativos, las decisiones administrativas y ha llevado por los canales correctos a en este caso a la Junta de Condómines para que haya una remoción organizada en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales para evitar que de la vista que esté ahí se afecte aún más.
Claro, secretaria, pero si hay una orden de que se tiene que remover el muro, el condominio no asume la responsabilidad, el gobierno no puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se hubiera quedado el muro ahí si los manifestantes no hubieran comenzado a removerlo?
Bueno, lo que ¿verdad?, pasaría, sería especulativo de mi parte, ¿verdad? Lo que hubiese pasado sería especulativo de mi parte. La Junta de Condóminos alega que todavía hay unos casos por resolverse frente al tribunal, unas reconsideraciones frente al Tribunal Supremo que resolverse. Lo cierto es que hay unas determinaciones que dictaminaron que el muro es ilegal y hay una orden de remoción. Adicional a eso, el departamento ha hecho también sus determinaciones, inclusive el pasado día se le hizo una notificación de que tenían que cumplir en 10 días, ¿verdad?, con la orden que les dio el tribunal.
¿Contestaron esa notificación?
Esa notificación no ha sido contestada. Ciertamente están dentro del plazo.
¿Ellos habían tenido anteriormente, me refiero al condominio, alguna comunicación con su agencia encaminada a remover este muro ilegal?
Por lo menos que yo tenga conocimiento, por el momento, no. Ellos, ¿verdad?, tienen sus alegaciones con relación al muro y lo están llevando por los foros pertinentes. Nosotros nos reafirmamos en que el muro es un muro ilegal y que deben hacer la remoción ordenada y coordinada con el departamento.
¿Cuál es la situación actualmente, ahora mismo, en Los Almendros? O sea, ¿qué queda de la estructura?
Ahora mismo queda parte del muro, se hizo, como vimos en las manifestaciones, se quitaron algunas varillas y de parte del muro, en el día de ayer se dialogó con los manifestantes, ¿verdad?, y se llegó a un acuerdo de que nos dejaran terminar con el proceso administrativo y que le dieran paso al condominio a hacer la demolición ordenada y coordinada con el departamento dentro de los dentro del término que se les ha autorizado.
¿Cómo no? Mire, secretaria, queríamos hablar con usted otro asunto y es lo que está sucediendo en el condado. Hay un terreno que está ubicado justo frente al Parque del Indio que lo han vendido, por la información es que se vendió por $145,000. ¿Qué injerencia tiene su agencia en este asunto?
Mira, hemos visto los visores que se van a reducir en las pasadas horas. El equipo de trabajo va a estar hoy haciendo una inspección del área. Aquí, ¿verdad? Hay que tener algo claro. Hay que dejar unos accesos para el pueblo acceda a las playas. El uso y disfrute de las playas. Vamos a verificar qué es lo que está sucediendo en el área y si en efecto se ha tapado de alguna manera el acceso a esa parte de la playa.
¿Eso es lo único que ustedes van a revisar, que se mantenga el acceso al agua?
Bueno, esa parte va a ser lo que vamos a revisar, ¿verdad? Que si hay alguna construcción, demolición, estén dentro de los parámetros, todo lo que está en nuestra injerencia, el personal técnico va a estar disponible en el día de hoy para realizarlo.
Ustedes o el departamento que usted dirige, si le consta, ¿tuvieron algo que decir sobre esta venta de este terreno?
¿Sobre esta venta?
Sí, sobre la venta del terreno. El Departamento de Recursos Naturales, ¿tuvo algo que decir sobre eso o no vino ante ustedes?
Cuando hay ventas de espacios privados, el departamento de ordinario no interviene. Cuando nosotros empezamos a intervenir en algún proceso de construcción o demolición, son cuando solicitan los permisos para hacer algún tipo de vaga redundancia, ¿verdad? De construcción o demolición, o en otro de los casos, cuando las personas, que los adquirentes, llegan al departamento a orientarse. Y es por eso mismo, ¿verdad?, que hemos venido diciéndole a las personas que aquellas personas que quieran hacer alguna adquisición de algún terreno, de alguna propiedad, vengan primero al departamento y se orienten. Porque no necesariamente el que tú hayas adquirido, ¿verdad?, tu terrenito, te da oportunidad o te da espacio a ti para hacer cualquier construcción. Tienen las personas el llamado de hacer, cada persona se oriente. En el departamento estamos más que disponibles para orientar a cualquier persona qué es lo que puede hacer dentro de las leyes y reglamentos que hay en la isla en su espacio privado.
Secretaria, ¿qué ha sucedido o en qué punto está la remoción de los trailers, las estructuras estas de toma de agua y de luz en Bahía Jobos, en Salinas? ¿Qué ha pasado con eso?
Mira, aquí hay dos casos, ¿verdad? Hay unos casos que están por la vía administrativa, que son aquellos que no pertenecen a la reserva. En esos casos se le dio una orden de demolición a aquellos muelles que no contaban con permisos y tenían casos activos dentro del departamento. Sin embargo, por otro lado, están los casos que fueron sometidos por la vía judicial. Esos casos son los trailers que sí están dentro de la reserva. En ese caso, pues, ¿verdad?, estamos por la vía del tribunal. Hemos visto un juez bastante proactivo que conocedor del derecho, que le está dándole el espacio a las partes, pero también está tratando con la severidad y responsabilidad que este caso merece.
O sea que las estructuras continúan allí.
Los trailers hemos visto que han salido. Las estructuras en concreto continúan allí, mas sin embargo no hemos visto que hay un aumento, como ha salido a relucir, ¿verdad?, o que se han metido más trailers. En el área de la reserva no ha sucedido eso.
¿Y usted entiende que eso va a tomar mucho tiempo en lo que el tribunal decide, en lo que se mueven, ¿verdad?, las distintas agencias que tienen que moverse para remover eso de allí?
Pues tengo que decirte que no. Lo que hemos visto, ¿verdad?, es que hay un juez que sí está respetando el derecho de cada una de las partes como debe de ser, pero que los términos que está concediendo son unos términos justos y no alargando el proceso. Así que lo que estamos viendo es un juez proactivo dentro de este caso que merece que se resuelva con rapidez.
Secretaria, usted continúa como secretaria interina de la agencia. Ya había vencido su término, ¿verdad? Y lo extendieron su término, su interinato. ¿Ha tenido alguna conversación con el gobernador para que usted pueda ocupar el puesto de manera oficial?
Mira, he tenido muchas conversaciones con el gobernador, como ha salido a relucir, he sido entrevistada para el puesto. Estoy enfocada en los muchos trabajos que hay que hacer dentro del departamento. Para mí, seguir siendo la secretaria interina del departamento en el día de hoy, ¿verdad?, es un honor y es un privilegio. Y que no quepa para nadie duda de que el nombre no hace la cosa. Si hoy yo estoy ocupando la silla de la manera que lo sé, ocupando, voy a dar lo mejor de mí cada momento.
Por último,
el gobernador en su momento nombra a otra persona, estoy segura que va a ser, ¿verdad?, por el bien del pueblo de Puerto Rico y el departamento.
Por último, secretaria, quisiéramos preguntarle brevemente sobre el presupuesto aprobado para su agencia. ¿Tiene fondos suficientes para contratar el personal, los vigilantes, las academias?
Mira, ciertamente con relación a lo de los vigilantes, el presupuesto fue recortado. Vamos a maximizar los fondos que nos dieron. Pero por otro lado, vamos a estar conscientes de, vamos a hacer todos los reclamos que tengamos que hacer para que la Junta de Supervisión Fiscal nos dé fondos adicionales.
¿Cuánto se recortó?
En el caso de la Academia del Cuerpo Vigilante, habíamos solicitado 4 millones y se nos autorizó 1.5.
Bastante ese recorte, significativo.
Es bastante, pero eso no nos quita ni el ánimo ni las ganas de seguir trabajando por el Departamento de Recursos Naturales. Y si es $1, $2, $3 o $4, vamos a hacer la Academia del Cuerpo Vigilante y vamos a tener mejor equipo y más personal.
Ahora está con nosotros el vicepresidente de la Cámara, José Coni Varela. Buenos días, Coni.
Buenos días, Mari Carmen. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Un gusto estar en tu programa.
Cómo no, gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar en la sesión extraordinaria con el proyecto que ha radicado el gobernador?
Bueno, pues esa fue la convocatoria que nos hizo el gobernador para presentarnos mañana miércoles para atender ese único asunto, ya que los otros asuntos son de jurisdicción del Senado de Puerto Rico. El señor presidente de la Cámara le había enviado una carta al gobernador para...
Ya dijo que no, esos proyectos no van, dijo el gobernador ayer.
Ya dijo que no, pero entendemos que son prioritarios. Pues mañana solamente el asunto a atender sería el proyecto que lo que busca es mitigar los aumentos que están ocurriendo. Prácticamente todos los días en luz y el agua, ¿no? Pero tenemos que cuestionando primeramente si cuánto tiempo va a durar ese impulso que le va a dar el gobernador de 145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Todavía ¿tiene los no votos? ¿Tienen los votos en la Cámara para aprobar ese proyecto?
Pues déjame decirte que no era de mucho agrado, por lo menos en la delegación de Partido Popular, no era de mucho agrado ese proyecto, ¿no? Porque no sabemos cuánto va a durar, el impacto que va a tener eso en la cooperación de fondos de seguro estado. Allá hay 5 sindicatos y me han dicho que una de ellas están negociando todavía su convenio colectivo. Lo que no queremos que ocurra es como aquel préstamo que cogió la administración de Luis Fortuño para las elecciones del 2012. ¿Tú te acuerdas que fue una reducción al costo de electricidad ficticio? Porque
bueno, se ha hecho eso varias veces, pero ciertamente bajo la presidencia de Jennifer González en la Cámara también se aprobó un proyecto similar, sí, ciertamente.
Correcto, ¿no? Jennifer era la presidenta y aprobó ese préstamo, ¿no? Y eso lo que eso le cuesta más al erario, porque a largo plazo todavía yo creo que estamos pagando ese préstamo de Luis Fortuño.
O sea que no lo van a aprobar, Coni, no aprobarían el proyecto del gobernador.
Yo no estoy seguro si se va a aprobar, te lo digo con toda honestidad. Como habíamos terminado la sesión legislativa el pasado día 30 de junio, pues nos habíamos retirado prácticamente del escenario del Capitolio, ¿no?
Claro.
Pero volveremos a estar pendientes y a trabajar todo lo que sea bueno para el país. Lo vamos a lograr, pero ese dinero yo creo que causa mayor impacto si se le deposita para aliviar los retiros de la UPR, los retiros de la policía, ahí sí va a haber una consecuencia permanente si se utiliza ese dinero para ellos, ¿no? Por eso vamos a pensarlo y vamos a analizarlo todo en el día de mañana.
Obviamente una sesión requiere la comunicación de los dos presidentes legislativos. Venimos de una guerra muy, muy pública entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. ¿Cómo está esa relación de camino a la sesión extraordinaria?
Mira, te quiero decir que son distintas visiones que tienen...
O sea que sigue mal. O sea que siguen alidas.
Son visiones de dos líderes del Partido Popular. Uh-huh. Cada cual quiere, entiende que está haciendo lo correcto. Pero las aguas llegan a su nivel, siempre sucede esto.
Pero no han llegado al nivel.
Yo no he tenido comunicación con Dalmau hace varias semanas, con Tatito pues prácticamente a diario, ¿no? Mm. Conociendo a Tatito, la actitud de Tatito, él no coge nada personal y borrón y cuenta nueva. Él está enfocado en lo que se debe hacer por el país, está enfocado buscando solucionar los problemas más apremiantes, y te lo aseguro que esto vuelve a su nivel.
El presidente del Senado lo había acusado a usted de crear un ambiente de incertidumbre con el código electoral. ¿Qué va a pasar con eso a partir de la próxima sesión?
Bueno, primeramente, sobre ese particular, pues compareció ante nosotros el pasado martes el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, donde desmintió toda la aseveraciones y expresiones que hizo el presidente del Senado. Yo quería dar el récord claro con los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que su empleo no se perdían si no se aprobaba ese proyecto, que no había aumento de sueldo presupuestado por la Comisión Estatal. La cosa clara. Y yo quería dejarle el récord claro de que el hecho de no aprobar un proyecto que me llegó a mí el sábado, el último día de sesión, el día 30, a las 12 del mediodía, era imposible bajarlo. Y yo no puedo faltarle respeto a mi compañero de la Cámara ni al pueblo de Puerto Rico. No había el tiempo suficiente para analizar todas las consecuencias de un proyecto tan importante como eso, que es la democracia del pueblo de Puerto Rico, en menos de 6 o 7 horas.
Por lo tanto, ¿se va a aprobar en la próxima sesión?
Se va a trabajar, naturalmente, va a sufrir unos cambios y se la vamos a someter a nuestra delegación y se la va a someter a todos los miembros de la Cámara de Representantes. Yo entiendo aquí que debe haber una participación amplia de todos los sectores que componen la Cámara de Representantes, de todos los partidos políticos, para que ellos puedan también brindar soluciones a la situación que imperó. Este descalabro que hubo en las primarias y en las elecciones del 2020 no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que buscamos, que no ocurran estas alegaciones de fraude, doble votos y demás. Pues nosotros vamos a trabajarlo responsablemente, ese proyecto, pero con tiempo y con mucha mesura y prudencia.
Por último, representante, un tema que yo sé que es muy cercano a usted y es el tema de Caguas. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, había dicho hace un tiempo, ¿verdad?, que había puesto en duda su permanencia en el Partido Popular Democrático. ¿Usted ha podido conversar con él? ¿Han podido hablar?
Bueno, sí, hemos tenido varias conversaciones. Él ha convocado al liderato del Partido Popular en Caguas y ha manifestado que, según dijo él, sus expresiones fueron sacadas de contexto y demás. Todos sabemos, todos los candidatos del Partido Popular y todos los candidatos que corren por una insignia sacan alrededor de un 70-80% bajo esa insignia.
¿Cómo no?
¿Entendiste, verdad? Nosotros corremos, yo corro bajo el Partido Popular, yo saco de un 70-75% de los votos íntegros.
O sea que correría entonces ahí, aunque no crea en lo que está pasando en el Partido Popular, porque gana. Eso es lo que usted me dice.
Eso serán otros. Yo creo que el Partido Popular es la opción. Yo creo en el Partido Popular, ¿no? Que hay que hacerle unos cambios y demás, sí, como todo en la vida, nada estático, igual que la Constitución. Estamos analizando si se debe o no enmendar. La cosa, las circunstancias políticas, económicas y sociales del año pasado, del 52, son totalmente distintas, ¿no? Pues así son los partidos políticos. No se puede quedar en lo mismo, porque pierde adepto y la situación para los partidos mayoritarios, no está bien aceptada por los electores puertorriqueños. Por eso hay que enderezar y escuchar al pueblo.
Gracias, Connie, por estar con nosotros hoy aquí en Pegados en la Mañana. Tenemos en línea al representante independiente Luis Raúl Torres. Buenos días.
Buenos días, Mari Carmen, qué bueno escucharte en la radio. Nunca te había escuchado a través de este medio, así que un honor y saludo a toda la gente que escucha Radio Isla.
Cómo no, gracias por estar con nosotros aquí. Ciertamente no habíamos hablado por radio todavía. Y no había hablado con ustedes de que es representante independiente, así es que me parece que podemos hablar ahora desde otra perspectiva. Bueno, sobre la medida que está en la sesión extraordinaria, el vicepresidente de la Cámara ha puesto en duda que haya los votos para aprobarla. ¿Cuál es su voto?
Bueno, tú sabes que eso ya se colgó en la Cámara. Por eso es que el gobernador ahora quiere enviarla en una sesión extraordinaria, porque la mayoría de los legisladores del Partido Popular y de las otras delegaciones, excluyendo algunos de los del PNP, algunos se abstuvieron de votar, otros le votaron directamente en contra, porque entendimos que esto es un espejismo y un engaño al pueblo de Puerto Rico. De hecho, mi personal técnico junto a este servidor hicimos un ejercicio donde vimos claramente que estos 145 millones de dólares que le van a quitar a los patronos de Puerto Rico y a los empleados que pagan el Fondo del Seguro del Estado para cuando hay un accidente en el trabajo, tengan servicios médicos, de terapéuticos, de equipos médicos, etcétera, le van a quitar a ese seguro que pagan los patronos y los empleados 145 millones para entregárselos a Luma Energy, para que supuestamente Luma pueda manejar el último aumento que le acaban de imponer al pueblo de Puerto Rico, que es de 5.5 centavos, y que esos 145 millones de dólares, Mari Carmen, solamente van a dar para dar un alivio de 1.5 centavos, es decir, que vamos a tener que seguir pagando 3.5 adicionales.
O sea que su voto es en contra, representante.
Perdóname.
¿Su voto sería en contra?
Mi voto, yo voté abstenido, ¿verdad? Porque no quiero que la gente tenga la impresión de que no le queremos dar un alivio, pero esta vez le voy a votar en contra, porque con el ejercicio que hicimos me he dado cuenta que esto es un engaño al pueblo de Puerto Rico. Mira, para que tengan una idea, para marzo del 2021, que son los datos más recientes disponibles de la Autoridad de Energía Eléctrica, la autoridad gastaba 900 millones de dólares en la compra de petróleo para poder operar durante un mes, a razón de 60 dólares el barril de petróleo. Eso le daba para comprar 15 millones de barriles. Eso hoy está al doble, porque el barril hoy está sobre 120 dólares el barril. Así que la autoridad necesitaría, para comprar hoy esa misma cantidad de barriles, alrededor de 1.200 millones de dólares. Estos 145 millones de dólares, lo que va a dar es para comprar 1.3 millones de barriles, y lo que va a ayudar es a reducir el 12% de los costos de esa compra de combustible, lo cual va a reflejarse en una reducción de 1.5 centavos para un solo mes. O sea, si lo parean para los tres meses, para los tres meses. Pero así que estamos hablando que van a desvertir un santo sacándole dinero al Fondo de Seguro del Estado para dárselo a Luma, y no van a poder dar un alivio completo a ese último aumento, porque ya hemos tenido 6 aumentos en menos de un año pedidos por Luma Energy, y nadie hace nada para las cosas permanentes, como es el de las agencias de gobierno, que le deben más de 200 millones de dólares en las utilidades. A la Autoridad de Energía Eléctrica le pague.
¿Y esa es la alternativa entonces, que se le pague lo adeudado?
Bueno, eso es parte de lo que deben hacer las agencias, porque se supone que cuando las agencias vienen y justifican su presupuesto, en las partidas de su presupuesto ponen una cantidad que es para pagar el agua y la luz, y después las agencias no lo pagan. ¿Por qué no lo pagan? ¿Por qué no investigan eso? ¿Por qué no investigan a las grandes empresas que le deben también millones de dólares a Luma Energy? ¿Por qué no le siguen a Luma Energy, que se debe estar pagando vivienda a sus gerenciales, que van desde 3.000 a 7.000 dólares mensuales, gastando en dietas y comida en restaurantes de lujo, que se sobregiraron en 60 millones de dólares los primeros 6 meses, y nadie le sigue cuenta a Luma? Entonces quieren quitarle 145 millones de dólares al fondo para crear un espejismo de que están dando un alivio y va a pasar como la crudita. ¿Ya tú sentiste el alivio de la moratoria de la crudita en tu bolsillo, en la gasolina? Nadie lo ha sentido, porque esa crudita se debió haber eliminado hace tiempo. Yo le voté en contra cuando Alejandro García Padilla la envió a legislación. Uh-huh. Y por mi voto no fue que la aprobaron por el voto de un PNP de Pellén, que le dio el voto para que la aprobaran. Y entonces yo lo que digo, ¿por qué no la eliminan completamente si el dinero no se usó para mejorar la situación de la autoridad de carretera? Y entonces sí, que si fuera eliminada permanentemente, habría un alivio permanente. Entonces, el presidente de la Cámara le pide al gobernador que enmiende la convocatoria para incluir otros proyectos que pueden atender esta situación a largo plazo y de una forma permanente. Esos proyectos el gobernador no los quiere incluir.
¿Usted sí favorece los proyectos que ha solicitado Tatito Hernández?
Yo favorezco que se evalúen, porque llegaron del Senado última hora a la Cámara y no se pudieron evaluar en la última sesión.
Parte de lo que está pasando, representante, ¿verdad? Es la guerra entre los presidentes legislativos. Obviamente usted está como representante independiente, pero conoce muy bien el Partido Popular Democrático, porque es donde usted comenzó.
Milité en el Partido Popular por más de 40 años y llevaba 22 de legislador de ese partido.
¿Qué le parece lo que está pasando?
Terrible, terrible. Porque toda esa incongruencia de parte del Senado, y tengo que decirlo así, porque muchas veces los proyectos se aprueban en la Cámara, pasan al Senado, se tardan allá en atenderlo, cuando los atienden le hacen enmiendas que después son irrazonables. Entonces después, a veces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, nosotros hemos aprobado más de 4 o 5 proyectos desde el año pasado, desde la primera sesión ordinaria cuando empezamos la investigación de Luma, para que no puedan volverse a dar contratos como estos de Luma. Y el Senado durmió el sueño de lo justo allí, incluso en un momento dado con los votos de los senadores populares los colgaron, y cuando empezamos a hacerle la crítica pública, los reconsideraron y entonces los aprobaron y los mandaron en la última sesión para acá.
¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la razón?
Eso es lo que te debe contestar el presidente del Senado y Javier Aponte Dalmau. ¿Por qué arrastran los pies en cosas que son importantes? La misma reforma laboral estuvo 1 año y medio dando, la habíamos aprobado en la Cámara y estuvo meses y meses dando vuelta en el Senado de Puerto Rico. O sea, y cuando tuve la misma situación de la crudita, el alivio de la crudita, se aprobó y después estuvo dando vuelta en el Senado. La envían al gobernador, el gobernador la devuelve por unos cambios que él quería que le hicieran. Y juegan con la mentalidad y con la situación emocional del pueblo de Puerto Rico, que está agobiado por tanto aumento y por el alto costo de la vida.
Pero lo cierto es que si no se aprueba este proyecto que ha enviado el gobernador, el alivio en la factura no se va a ver. Las alternativas que se han ofrecido entonces no son inmediatas.
Es que si se aprueba, yo te aseguro a ti, y le aseguro al pueblo de Puerto Rico, basado en el ejercicio matemático que hemos hecho y en lo que está aconteciendo, que no se va a materializar ningún alivio. Porque la realidad es que incluso te están dando ese aumento ahora, ¿y qué pasa si vuelve a subir el petróleo? O sea, van a tener que comprar el petróleo más caro y no le va a dar el dinero para pasarlo a la factura de la gente. Esto es un espejismo que el gobernador quiere traer para decir, le di un alivio a la gente, que te digo que va a ser de 1.5 centavos, un aumento de 5 puntos. O sea, fíjate que esto va a venir después que ya nos subieron 5.5 centavos aprobado por el negociado de energía. Y aún por ahí anda la secretaria de prensa del gobernador escribiendo a los periodistas diciendo que al revés, que lo que va a dar un alivio de 3.5 y no de 1.5, aún si le dieran de 3.5, como quiera, vamos a estar pagando un aumento adicional a los 6 que ya nos impuso Luma. Esa es la verdad. Y si aumenta el petróleo, eso se va a hacer polvo, se va a disolver, va a ser un espejismo.